Las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Hay algo que reconocerle, sin duda, a este gobierno, al gobierno de Pedro Sánchez, que es la capacidad para vender, la capacidad para construir imágenes, la capacidad para favorecer, fomentar la imagen de Sánchez como un gran líder. Hace dos meses que se celebraron las elecciones. En este momento Pedro Sánchez solo cuenta para la investidura con el apoyo del diputado del Partido Regionalista Cántabro, y el gobierno de Sánchez y el propio Sánchez consigue mostrarse como un gran líder internacional, con un papel importante en la cumbre del G20 y como el líder de los socialistas europeos que está negociando la presidencia de la Comisión de Timmermans, el socialista que los socialistas quieren poner al frente de la Comisión. Tanto es así que Sánchez, como tiene ese papel que él mismo se ha atribuido, fundamentado en elementos reales, magnificado, claro, por él mismo y por Moncloa, no puede venir mañana a reunirse con la presidenta del Parlamento, Meritxell Batet, para fijar el calendario de la investidura. Y humildemente, o haciéndose el humilde, Sánchez ha pedido perdón desde Bruselas porque sus compromisos internacionales le obligan a no poder estar en carne mortal en Madrid.
Pido perdón a los grupos parlamentarios y a la presidenta del Congreso de que no pueda hacerlo personalmente, me refiero físicamente en el Congreso.
Ese es el mensaje de este gran líder internacional, que es Pedro Sánchez. Y su vicepresidenta, Carmen Calvo, sigue lanzando el mensaje de que mientras el presidente hace las grandes tareas para la imagen de España en el extranjero, aquí quien está bloqueando la investidura son los otros. No es un problema de Sánchez, es un problema de que los otros dicen que no.
A su país, mire a sus electores y escuche lo que la sociedad opina. La sociedad lo que opina es que ya ha hecho su trabajo y que ahora lo que hace falta es un gobierno cuanto antes.
La sociedad ya ha hecho su trabajo. Ahora los que tienen que hacer el trabajo son los partidos de la oposición invistiendo a Sánchez. ¿Y el trabajo de Sánchez quién lo hace? El trabajo de buscar los apoyos para la investidura, ¿quién lo hace? ¿Cuál es el escenario previsible? Bueno, Sánchez va a intentar presionar a Podemos yendo a la investidura a mediados de julio, argumentando que si no le apoyan serán ellos los responsables, probablemente presentándose a otra investidura en septiembre con una carta en la manga, que es que no le vienen mal unas segundas elecciones porque sabe que mientras pasa el tiempo puede ir ganando apoyos. Eso dicen las encuestas. Es una jugada táctica. Primera posibilidad: investidura en julio o en septiembre, o si no, repetición de elecciones, juego win to win, juego de ganar y ganar de Pedro Sánchez. Y mientras los medios afines diciendo que, hombre, no es para tanto que no haya presidencia, que no haya gobierno, porque el país sigue funcionando. Es el argumento del diario El País en los últimos días. Argumento absolutamente irresponsable. Sí se nota, sí tiene consecuencias, que España no tiene gobierno. Desde 2015 España vive una especie de interinidad del gobierno. A Rajoy lo expulsó de Moncloa una mayoría que no tenía capacidad de legislar y dar estabilidad, de afrontar la agenda de reformas que teníamos pendientes. Al menos Rajoy, el Partido Popular, dejó un presupuesto aprobado que de momento sigue sirviendo de referencia. Ahora tenemos un presidente de funciones que llena la agenda internacional, no resuelve la investidura y que por cálculo táctico no le importa una repetición de elecciones para ganar más votos. Y mientras, las grandes cuestiones del país sin abordar. Es lo primero, no lo único. Hay más noticias a estas horas. El Tribunal Supremo ha decidido consultar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la inmunidad del ex vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, a quien se impidió salir de prisión para realizar los trámites por para convertirse en eurodiputado. Patricia Rossetti.
Tres preguntas planteará el Supremo a Luxemburgo. Preguntas que se ciñen al alcance de inmunidad de Junqueras. ¿Desde qué momento un eurodiputado está protegido por la inmunidad parlamentaria en relación con la salida de prisión para tramitar el acta de eurodiputado? Pero esto no afecta a la situación de prisión preventiva. La Sala de Marchena recuerda que los delitos que se han juzgado en esta causa son de naturaleza especialmente grave. Recuerda también la gravedad de las penas solicitadas y el riesgo de que varios procesados estén fugados, como es el caso de Puigdemont, y gocen de apoyo y sustento político de las estructuras del gobierno catalán. De esta manera, el Supremo accede a la petición de la defensa de Junqueras en contra del criterio de la Fiscalía y Abogacía del Estado, que consideraban que no era necesario plantear nada al Tribunal de Luxemburgo.
Y las bolsas responden con importantes ganancias después de que en la cumbre del G20 se haya producido este fin de semana un acercamiento entre China y Estados Unidos, y después de que parece que la guerra comercial no va a más. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
Pues la bolsa de Nueva York, de hecho, marca esta tarde nuevos máximos históricos. Así responden los mercados a esta nueva situación geopolítica. Hay ganancias importantes también hoy en las plazas asiáticas y en las bolsas europeas. El índice IBEX 35 ha sumado un 0,7% hasta 9.264 puntos. Han subido todos los valores grandes, aunque han flojeado las eléctricas ante el menor apetito ahora por los valores refugio. Hoy, Neoenergía, la filial de Iberdrola en Brasil, ha debutado en la bolsa de Sao Paulo. Se ha estrenado con una subida próxima al 10%. En los demás mercados, el petróleo pierde fuerza, se paga menos de $66 por barril. Los países miembros de la OPEP y Rusia se encuentran en plena cumbre para determinar los recortes de producción que van a estar vigentes en la segunda mitad del año. Y baja el oro, se paga a menos de $1,400 por onza ante la menor crispación en el decorado geopolítico.
Y en deportes, muchos movimientos en el primer día de mercado. Luis Millán.
Y el último en hacerse oficial, apenas hace 5 minutos, es la salida de Kovacic del Real Madrid. El croata seguirá en el Chelsea tras llegar los ingleses y el club blanco a un acuerdo por una cifra en torno a los 45 millones de euros. No es el único movimiento del día. El Valencia ha anunciado a Jason, el Levante a Rubén Bezo, el Getafe a Raúl García y Jack Harper, el Atlético a Joaquín Ezquieta, el Alavés a Luis Rioja y el Alcorcón a Esteban Burgos. Al Eibar, perdón, procedente del Alcorcón. Además, hoy 1 de julio la cláusula de Griezmann baja de los 200 millones de euros a los 120. Informa Oliveros que en el club catalán la idea es presentar al francés antes de la vuelta a los entrenamientos el 14 de julio, una vez realizadas las de Jong y Neto. En tenis ha comenzado Wimbledon, victoria de Djokovic sobre Kohlschreiber en 3 sets, triunfos también de Feliciano López y Roberto Bautista. Ahora en juego Fernando Verdasco ante el polaco Kamil Majsak, 2-0 de momento para el español. Y en ciclismo, Movistar ha anunciado el equipo con el que viajará al Tour. Nairo y Landa serán los líderes. Valverde y Marc Soler realizarán funciones de apoyo.
Seguimos en la tarde de COPE. Se han cumplido 50 años de que el hombre pusiera el pie por primera vez en la Luna. Estos son algunos de los sonidos de aquella hazaña de llegar hasta nuestro satélite.
It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Esta era la voz de Neil Armstrong pronunciando, comandante de la misión Apolo 11, pronunciando aquella frase que se nos ha quedado a todos en la memoria. Un pequeño one step, un pequeño paso para un hombre, un gran salto para la humanidad. La llegada a la Luna fue una de las promesas de JFK, de Kennedy, que defendió que antes de que terminase aquella década de los 60, habría que enviar un hombre a la Luna.
Creo que esta nación debería comprometerse, antes de que termine esta década, a hacer que un hombre pise la Luna y traerlo de vuelta a salvo a la Tierra. Ningún proyecto espacial en este periodo ha sido más impresionante para la humanidad ni más importante para el largo periodo de exploración del espacio. Y ninguno ha sido tan difícil y caro de llevar a cabo.
después de que los hombres que viajaron a la Luna, Armstrong, Collins y Booth, volvieran de aquel viaje, los recibió Nixon con estas palabras.
Neil, Buzz and Mike, I want you to know that I think I'm the luckiest man in the world. And I say this not only because I have the honor to be President of the United States, but particularly because I have the privilege of speaking for so many and welcoming you back to Earth.
Soy el hombre más afortunado del mundo, no solo por ser el presidente de los Estados Unidos, sino por recibiros de vuelta, es lo que le decía a aquellos hombres que habían viajado hasta la Luna. Eduardo García Llama ha escrito un libro que se titula Apolo 11, la apasionante historia de cómo el hombre pisó la Luna por primera vez. Licenciado en Ciencias Físicas por la Universidad Autónoma de Madrid. Eduardo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
50 años de aquel viaje. ¿Qué hizo posible la llegada del hombre a la Luna, Eduardo?
Bueno, yo creo que lo hizo posible fue, o lo que lo marcó de alguna manera fue la competición entre Estados Unidos y la Unión Soviética en aquel tiempo, ¿no? En el contexto de la Guerra Fría. Fue, digamos, la situación histórica la que propició ese reto en esa carrera entre ambas superpotencias en la que la carrera espacial era una parte integrante, ¿no? Y fundamental en esa competición. Y luego también pues el desarrollo tecnológico hizo posible que en ese momento también se dieran esas capacidades, ¿no? a nivel tecnológico.
Eduardo, tú firmas la introducción de tu libro en Houston. ¿Sigues allí ahora?
Sí, aquí sigo.
¿Y qué haces?
Trabajando en el programa Orión.
¿En qué consiste ese programa?
Bueno, pues es realmente el nuevo programa espacial tripulado de la NASA, con el que se pretende regresar a la Luna y en un futuro un poquito más lejano, pues viajar por primera vez a Marte. Es como lo que decimos nosotros, un Apolo con esteroides, ¿no?
¿Por qué lo llamáis así?
Bueno, pues simplemente porque pretendemos que tenga mayores capacidades y que la arquitectura de vuelos y de la misión pues propicie no solo llegar a la Luna y explorarla, sino también pues asentarnos ahí, crear una base en el futuro, pero también pues llegar más lejos aún, ¿no? Y llegar a Marte. Por eso lo llamamos un poco así, de forma informal.
Eduardo, volvamos al Apolo 11. ¿Cómo era el Apolo 11?
Bueno, el Apolo 11 era una misión, obviamente, lunar, en la que participaban tres tripulantes. Había una cabina que era el módulo de mando.
¿Sí?
Eso es lo que
¿Cómo era esa cabina?
Pues era una cápsula con forma cónica, bastante pequeña, por cierto, porque solo había como unos 6 metros cúbicos de espacio habitable en la que tenían que vivir tres personas durante varios días. Detrás de esa cápsula, en su popa, había un módulo de servicio con un motor con el que se hacían los cambios de velocidad para facilitar la misión y conseguir los cambios de velocidad requeridos en las trayectorias. En ese módulo de servicio pues estaban contenidos el combustible, el oxígeno para la misión, el sistema de generación de electricidad, etcétera. Y luego ellos volaron a la Luna pues con el módulo lunar, ¿sí?, atracado en la punta de la cápsula Apolo, y entre estos dos vehículos pues había un pequeño túnel por el que se podía pasar de un habitáculo al otro. Y el módulo lunar estaba realmente compuesto por dos etapas, ¿no? ¿Sí? Una era la etapa de descenso y la etapa de ascenso. Y ambas poseían también un motor. Armstrong y Aldrin, cuando ellos bajaron a la Luna, ¿sí? Volaban a bordo de la etapa de ascenso. Y la etapa de descenso, pues con ese motor, ellos descendieron a la Luna. Y esa etapa de descenso sirvió como plataforma de lanzamiento, digamos, de la etapa de ascenso,
ya.
Con la que se lanzaron de nuevo a la órbita lunar en la que las estaba esperando Collins a bordo del módulo de mando y servicio, que es la cápsula Apolo y este módulo de servicio que he mencionado antes.
Supongo que la fase de lanzamiento debió de ser de las más críticas, ¿no?
Sí, porque, claro, existía la posibilidad de que el motor de ascenso, si no funcionaba, pues eso condenaba a Armstrong y a Aldrin a, bueno, pues a permanecer en la Luna para siempre, ¿no? De todas formas, bueno, esta era una posibilidad concebible, pero también sí. Era bastante remota, porque en realidad estos sistemas de propulsión que utilizaban realmente eran como dos sistemas de propulsión en uno, tenían dos de todo, a pesar de que solo se vea una tobera,
¿sí?
Una única tobera, realmente el sistema tenía como dos.
Pero cuando vemos las imágenes, ¿solo vemos una tobera porque solo una funcionó o porque no vemos la otra?
No, bueno, solamente vemos una tobera,
¿sí?
del módulo lunar en la etapa de descenso, solo vemos una tobera porque solamente hay una. Y luego en la etapa de ascenso tiene otra tobera suya, tiene otro motor, ¿no?
Ajá.
Esta etapa de ascenso es la que es la única que despega de la Luna. Digamos que el módulo lunar se secciona en dos, ¿no? Hay unos sistemas pirotécnicos que hacen estallar y seccionar las conexiones entre ambos módulos, entre ambas etapas, y la tripulación abandona la Luna solamente a bordo de esta etapa de ascenso, mientras que la de descenso, con su motor ya exhausto,
¿sí?
Se queda en la superficie lunar.
¿Cuánto había de desconocido? Es decir, en el momento en que se pisa la Luna, ¿qué sabíamos de cómo iba a ser aquello?
Se sabía mucho. Se habían enviado con anterioridad sondas automáticas que se habían ya posado en la Luna. Se conocía la exposición a la radiación solar, la textura del terreno, su firmeza, aunque había algunos que lo cuestionaban, luego se demostró obviamente que no habría ningún problema a la hora de posar la nave. Se conocían muchos detalles también acerca de la órbita lunar. La Luna no es una entidad de masa uniforme, sino que tiene variaciones de densidad que hace que las órbitas a su alrededor pues se vean alteradas con las diferentes revoluciones, y eso es algo también que tuvieron que tener en cuenta a la hora de diseñar la misión. Se sabían todos estos detalles, se conocían, porque de otra forma
ya
nadie se habría aventurado a hacer algo así, ¿verdad?
¿Para qué nos sirvió llegar a la Luna?
Bueno, esa es una pregunta que me hacen mucho, ¿verdad?
Sí.
¿Para qué sirvió? Yo creo que es una pregunta que a lo mejor se puede contestar a varios niveles. Obviamente hubo un desarrollo tecnológico impresionante a raíz de lo que supuso la necesidad, ¿no?, autoimpuesta, digamos, de desarrollar sistemas para poder hacer el viaje, ¿no? Se tuvieron que desarrollar muchas tecnologías a nivel de computación, de propulsión, fueron muchas cosas nuevas, ¿no?, que muchas han visto su aplicación en el terreno industrial posteriormente, etcétera. Sin embargo, algo así, pues podemos decir que no justifica, ¿no?, una misión lunar. Yo al final pienso que todas estas misiones de exploración forman parte de ese espíritu humano por conocer cosas y por llegar a sitios, ¿no? Y eso es un poco algo que tenemos grabado en nuestra genética. Sí. Y
que más allá de las cuestiones prácticas es el non plus ultra, ¿no? O el plus ultra más que el non plus ultra, ¿no? Más allá siempre, ¿no?
Sí, efectivamente. Eso es como cuando le preguntaron a para qué se iba al Everest, ¿no? O sí, para qué ascender a la montaña más alta y todo esto. Al final, yo creo que la especie humana tiene ese impulso por conocer, por llegar a sitios, por conquistar sitios. Y esto se hace irremediablemente dentro de las circunstancias y los contextos históricos de cada momento, ¿no? Y las motivaciones últimas pueden ser de muy distinto género. Cuando Magallanes y Elcano dieron la vuelta al mundo, la motivación realmente era comercial. En este caso, la motivación del Apolo 11 fue política. Sin embargo, al final, pues acaban siendo hazañas que abren paso a muchísimos desarrollos, a muchísimo conocimiento y al progreso. Son motores del progreso realmente, ya, ¿no? Y eso es un poco como lo tenemos que ver, yo creo.
Y en este momento, ¿cuál es la situación de la carrera espacial? Nos hablabas de establecernos de estar de forma no solo visitando la Luna, sino de forma más estable. Está el proyecto de Marte. ¿En qué está? ¿Cuál es la fotografía de la carrera espacial?
Bueno, ahora mismo la fotografía que tenemos es hasta ahora, por ejemplo, últimamente, en las últimas décadas, hemos estado viajando a lo que llamamos órbitas bajas de la Tierra, ¿no? Cuando salía el transbordador espacial,
sí,
realmente no volaba muy lejos. Al igual que la Estación Espacial Internacional, por ejemplo, pues vuela a unos 400 kilómetros de altitud, que es realmente viene a ser como la distancia de Madrid a Almería en línea recta, ¿no?
Y eso para el espacio no es nada.
Claro, efectivamente. No hemos ido muy lejos. Sin embargo, el plan ahora es, desde hace algún tiempo, algunos años, es que la NASA, digamos que abandone un poco el terreno de acceso a las órbitas bajas de la Tierra y se focalice en la exploración de lo que nosotros llamamos el espacio profundo, de ir a la Luna, de en su día ir a Marte. Y es por esta razón por la que vemos empresas comerciales que están tomando un poco ese espacio hueco que en teoría está dejando la NASA para acceder a eso, a las órbitas bajas de la Tierra.
Ya.
Esa es un poco la fotografía que vemos ahora mismo, ¿eh?
Eduardo García, ingeniero de la NASA en Houston, autor del libro Apolo 11. Gracias por haber estado con nosotros recordando este viaje hasta la Luna. Gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Tranquility Base here. The Eagle has landed. Roger, Tranquility. We copy you on the ground. You got a bunch of guys about to turn blue. We're breathing again. Thanks a lot. Thank you.
Y de la Luna volvemos a la Tierra, muy terrena. Nos volvemos al intento de hackeo que han sufrido en sus ordenadores los miembros del Tribunal Supremo, que se está estudiando. El hackeo parece que lo han sufrido los miembros de ese Tribunal Supremo, empezando por su presidente Manuel Marchena. Patricia Rossi tiene la última hora de lo que sabemos de este hackeo. Patricia, cuéntanos.
¿Ha habido hackeo? Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
En esta cibertierra.
Exacto, en esta cibertierra. ¿Ha habido hackeo o no?
Pues parece que sí, porque el Consejo General del Poder Judicial reconoce que hay una brecha de seguridad y así lo ha comunicado la Agencia Española de Protección de Datos. Una brecha de seguridad, un ataque a determinadas cuentas de correo del dominio @poderjudicial.es. Y el Centro de Investigación de Datos del Consejo, que es el órgano responsable de la gestión del correo, el CENDOC, investiga ahora el origen y el alcance de esa brecha en colaboración con otros organismos que tienen competencia en seguridad tecnológica y le recuerda a los jueces, bueno, pues los protocolos de seguridad para que tengan cuidado, bueno, a los jueces y a todas las personas que trabajen en los tribunales. Pero además, la Fiscalía de Criminalidad Informática, que dirige Elvira Tejada, que es una fantástica fiscal, recaba información sobre el hackeo de los correos electrónicos y está haciendo gestiones con la Unidad de Delitos Telemáticos de la Policía Nacional antes de abrir una investigación. Es el paso previo a abrir una investigación, porque además en Internet, me esto viene ahora a colación porque acabamos de conocer esto del intento de hackeo, del hackeo a los correos de los miembros de la sala del juicio del Procés y a los fiscales, pero es que en Internet se cometen muchos delitos y hay muchísimas cosas que nosotros no sabemos y que vete a saber lo que saben de todos nosotros.
¿Y el Consejo General de Poder Judicial qué dice ante esta situación?
Que reconoce la brecha de seguridad y le comunica a la Agencia Española de Protección de Datos que ha habido un ataque a determinadas cuentas del correo @poderjudicial.es.
La última hora de ese intento de hackeo, ya sí confirmado, que se está investigando, con la Fiscalía preparada para actuar, supongo que cuando tenga todos los datos. Habrá que extremar la seguridad, habrá que tomar precauciones. Es que, claro, el escenario es nuevo, ¿no, Patricia?
Es un escenario nuevo y aparte que, bueno, que la Fiscalía de Criminalidad Informática, hablamos muy poco de ella, pero trabaja mucho.
Ya.
Porque, como te digo, últimamente los delitos se cometen en Internet, muchos delitos, y de esto no sabemos y tampoco se da a conocer. No, hay mucho desconocimiento sobre sobre las cuestiones que pasan por Internet.
En la era digital, los delitos también son digitales. Gracias, Patricia Rossetti.
Buenas tardes, gracias a ti.
Nos vamos a la Mutua con Paloma Serrano. Paloma,
claro,
cuéntanos.
Claro, mira, Fernando, esto sí que lo vas a reconocer enseguida, esta situación. Porque hartarte es que ese coche en segunda fila no te deje salir. Y también llevar conduciendo toda la vida y pagar de más por tu seguro de coche. Bueno, ¿sabes qué es mutuarte? Ir a la Mutua y tener lo mismo, pero por menos dinero. Lleva tu seguro de coche a la Mutua y te bajan su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Consulta condiciones en mutua.es. ¡Vamos! ¡Mútuate!
Estamos esta tarde preguntando a nuestros oyentes si son capaces de superar el trauma de comer sin pan. Huevo frito sin pan, medio plato jamón, o el plato entero, ¿por qué no? Tú, plato entero, ¿no, Cobian?
Yo sí, entero.
El plato entero. Sin pan. ¿Qué dicen los oyentes, Cobian?
Bueno, pues Antonio desde Barcelona dice que le gusta mucho el pan, pero se aguanta meses sin comerlo porque tiene que ser uno muy, muy, muy concreto.
Yo soy un panero empedernido. Me encanta el pan. Pero, cosa rara, no como pan en ningún sitio, nada más que cuando voy al pueblo de mi madre, que es Garrucha, Almería. Ese pan de allí me vuelve loco. Me pongo, como se dice allí, literalmente, gediendo de pan. Pero el pan de aquí es que ese pan industrial, no, la verdad que no.
Gediendo de pan. No sé lo que significará. Gediendo, yo entendí que es oliendo a pan. ¿Será no, eso?
Que será que se pone hasta arriba, me
se
imagino.
Se pone hasta arriba. Gediendo
claro,
de pan.
Ahora se lo pregunto yo. Si no, Carlos dice, ¿cómo comprender una barbacoa, la pringa de un cocido, unos callos, unas albóndigas, unos huevos con chorizo sin pan? Hasta relojes he perdido yo mojando a cuatro dedos el pan.
¿Relojes a cuatro dedos?
Sí, de meter tanto la mano.
Ah,
claro.
Se la queda enganchada.
Ahí está. Bueno, Fernando, ¿querías que aparecieran los que comen huevos fritos sin mojar el pan?
Sí, sí. ¿Hay o no?
Van saliendo poco a poco.
A ver.
Pues sí, yo me como los huevos fritos sin pan. Lo que hago es cuando me frío el huevo, lo parto en la sartén, hago que la yema se quede también fritita. Y me lo como sin pan y no pasa nada. De verdad que está bueno así.
Hola, buenas tardes, Rosa. Sí, soy capaz de comer un huevo sin pan. En el arroz de la cubana. Y el jamón igual, no es la primera vez.
Yo me comía dos huevos fritos mojándolos con el medio plato de jamón que has dicho.
Ah, claro, vamos a ver. Esto no vale. Esto es todo truco.
¿Por qué?
Porque la primera lo que hace es más bien un huevo roto. O sea, lo deja ya hecho. El segundo,
Rosa, la segunda.
Rosa, lo mojan en el arroz, claro, cambia el pan por el arroz. El otro muy listo, claro.
Hombre,
el plato de jamón en el arroz, claro.
Teresa, Rosa y Miguel eran, bueno, pues más o menos esto que nos contaban es lo que le pasa a Juanma de Pedro Muñoz.
Pero vamos a ver, ¿cómo se va a poder comer sin pan? ¿Cómo te vas a comer unas gachas sin mojarlas con pan? Y eso es imposible. Yo cuando salgo de España es lo que más echo de menos, el pan. No sabemos lo que tenemos. Yo no puedo vivir sin pan.
Bueno, lo ha dejado...
Más o menos lo mismo,
ha
¿no?
sido, yo le he notado muy equilibrado en la valoración. Oye, lo que pasa es que es gachas con pan. La gacha está hecha de harina normalmente. O sea, que es una redundancia. Pero
Pero tiene una textura que incita a acompañar con pan, ¿no?
El pan con salmorejo también es un clásico.
Ahí está, exacto, claro, el pan exactamente. Con salmorejo. Bueno, y Verónica nos dice que su padre no puede vivir sin pan. Tanto que si vamos a un restaurante japonés, nos cuenta tailandés o chino,
sí.
Se lo lleva de casa.
Ah, o sea, que va al restaurante tailandés o chino.
Y se lleva el pan de
y
casa.
Lleva el pan para mojar en la salsa agridulce.
Sí, sí, sí.
Bien.
Bueno, eso está muy bien, oye.
Sí.
Bueno, y Luis ya está en otro nivel en el tema de pan. Dice que tiene muy repartida la cantidad de pan que se come cada día y el tipo.
O sea, lo tiene calculado.
Sí.
A ver cómo es.
Por la mañana, 150 gramos de pan de molde integral. Bueno. Al mediodía, 150 gramos de una barra de leña y para merendar un bollo de 100 gramos de pan de centeno.
O sea, que lo va pesando todo.
Todo.
Ya.
Todo. Sí, sí, sí.
Yo no sé si aguantaría yo tanta tensión. Bueno, seguimos escuchando a los oyentes. ¿Eres capaz de superar el trauma, el shock postraumático de comer sin pan? Llámanos, cuéntanos tu historia.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Mi hijo mayor quiere, como regalo de cumpleaños, que va a cumplir 12 años, que le deje tener Instagram. Es que es tremendo las peticiones de los niños.
¿Y cómo lo vamos a gestionar esto?
No lo sé.
Veo a un mago y coloco delante a dos niños. Uno se deja llevar por la magia. El segundo quiere averiguar el truco. Del primero podemos sacar un poeta y del segundo un científico.
En la vida no hay nada que sea realmente importante si no se puede compartir.
Y así conocí yo que Bulgaria dejó de fabricar Kalashnikov para fabricar rosa, cosa que me...
En verano, el mejor entretenimiento lo sigues encontrando en COPE. Los sábados y los domingos, de 8 a 9 de la noche, Diálogos. Un café sonoro en medio de tanto ruido.
He comparado una y otra vez y estoy como antes, igual de pez.
Ven, te ayudaré. El Corte Inglés seguro sabe qué hacer.
Nuestros asesores hacen los seguros más sencillos. El Corte Inglés seguros. Seguros no, segurísimos.
Todos te recomiendan una revisión antes de irte de vacaciones, pero nadie te recomienda una revisión a tu vuelta. Y a tu vuelta has hecho 1000 viajes. Piénsalo, a tu vuelta tiene más sentido. Si haces la revisión Renault con aceite Elf, filtro y 35 puntos de control antes de irte de vacaciones, recibes un chequeo gratuito a tu vuelta y tendrás una alegría posvacacional. Consulta condiciones en tu concesionario. Servicio posventa Renault.
Una motera conoce la ciudad como la palma de su mano.
Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Oye, empieza la operación bikini y necesito ayuda.
Yo he ido a Naturhaus y con Slimbell 3 fases he perdido peso.
¿Con Slimbell 3 fases?
Sí, con Slimbell 3 fases he quemado grasas y perdido líquido.
Naturhaus es tu aliado. Entra en naturhaus.es o llama al 902 15 14 14.
Madrid 106.3 y COPE Más 94.8.
¿Te quedaste sin coche en la Feria de Ocasión Plus? ¡Estás de suerte! Ampliamos la gran feria del vehículo de Ocasión Plus, hasta el 7 de julio. Más de 3.000 coches con descuentos y ahorro de hasta 6.000 euros. Ven ya a la única feria en la que todos los coches tienen descuento.
Abierto también domingo por la tarde en Getafe, La Roza, Rivas, Collado Villalba, Alcobendas, Móstoles, Villaviciosa y en ocasiónplus.com.
Si eres mayor de 75 años, tienes vivienda en propiedad y quieres completar tu pensión, jubila tu casa con nosotros. Con seguridad y flexibilidad, ven de tu casa y sigue viviendo en ella el resto de tu vida. Entra en jubilatucasa.com y calcula el valor de tu vivienda o llámanos gratis al 926 40 40. Jubila tu casa e inicia una nueva vida con la garantía y tranquilidad de Almagro Capital.
La familia es el núcleo fundamental de la sociedad y un elemento básico para el desarrollo y la promoción de las personas. Cáritas Diocesana acoge y acompaña a las familias en los momentos más difíciles, ofreciéndoles una mano tendida para continuar el camino. El trabajo con menores, jóvenes, adultos y mayores en situación de riesgo supuso el año pasado la ayuda a casi 15.000 personas. Cáritas Madrid, tu compromiso mejora el mundo.
Recuerda que en Jubila tu Casa podrás calcular online el valor de tu vivienda. Entra en jubilatucasa.com o llámanos gratis al 926 40 40. Jubila tu Casa, con la garantía y tranquilidad de Almagro Capital.
Vive la Semana de la Ópera del Teatro Real del 6 al 13 de julio. No te pierdas la gran retransmisión de la ópera Il Trovatore el 6 de julio en la Plaza de Oriente, en puntos de toda España y en Facebook Live. El sábado 13 de julio disfruta en familia con la jornada matinal de puertas abiertas y talleres infantiles gratuitos. Síguenos en nuestras redes sociales, participa en concursos, gana entradas y mucho más. Más actividades e información en teatroreal.es.
94.8 y 106.3 FM. COPE Madrid.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Esto que acabamos de escuchar son los dos disparos que Aliatka lanzó el 13 de mayo de 1981 contra Juan Pablo II, cuando el Papa, que había venido de Polonia, se encontraba subido en el Papamóvil, en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano. Un vehículo que todos reconocemos, inconfundible. ¿Desde cuándo se usa el Papamóvil? ¿Cuál fue su antecedente? ¿Quién puede ir como acompañante del Papa? Llega con sus historias mínimas Ignacio Uría, profesor de la Universidad Francisco de Vitoria. Buenas tardes, Ignacio.
Buenas Nacho. Tardes, ¿qué tal?
Bueno, hoy el programa va sobre ruedas. Nacho, cuéntanos las curiosidades que hay detrás del Papamóvil.
Como has comentado, pues se trata de un coche que se adaptó para las apariciones públicas del Papa. Y ya el diccionario de la lengua española, porque Papamóvil, Fernando, es un término admitido desde hace unos años, pues lo define como, comillas, un vehículo acristalado y blindado que emplea al Papa en sus desplazamientos entre la multitud.
Esto está en el diccionario de la Real Academia.
Ahí está.
¿Y desde cuándo se utiliza el Papamóvil?
Estrictamente con Juan Pablo II, desde el año 78, en México. Fueron los mexicanos, en una visita del Papa a la Virgen de Guadalupe, bueno, estaba en el país, cuando se dieron cuenta de que había muchas personas, ¿no?, de la jerarquía eclesiástica, fieles, sí, que querían ir con él. Y entonces lo que hicieron fue un autobús, que no se llamó Papabús, afortunadamente, pero fue la primera vez que en un trayecto el Papa utilizó un vehículo pintado de blanco con los escudos de...
O sea, que el precedente es un Papabús.
Exacto. Y luego en Irlanda, propiamente, el primer coche fue en Irlanda, una camioneta Ford también de color blanco.
¿Cómo se movía el Papa antes de que existiera esta fórmula?
Antes era extraño ver a un pontífice desplazarse entre las multitudes. Y además en las ocasiones solemnes se utilizaba, tú no te acordarás porque eres muy joven, la silla gestatoria, un trono.
Hombre, fotos he visto.
Esa has visto, pero bueno, no en persona, ¿no? ¿O sí?
Vamos a ver, yo, el 78, yo no recuerdo la silla gestatoria más que en fotos, ¿eh? No, se criticó mucho la silla gestatoria. Algunos decían que era un símbolo del poder terrenal del Papa, ¿es así?
Bueno, justo al revés, porque la silla gestatoria permitía que gente que iba a Roma, que peregrinaba allí, que quería ver al Papa pudiera verle, que les pudiera bendecir y que él también les viera, como decía Pablo VI.
Era incómoda, ¿no?
Bueno, era tan incómoda que Pablo VI decía que se mareaba en la silla.
Es como ir en barca, pero no en barca.
Exacto, porque había vaivenes constantes, tenía que estar mirando a la gente le miraba allí. Sí. Bueno, no iba mucho tiempo, pero sí decía que era incómoda. Pero oye, mira, los más humildes, los que iban a Roma, insisto, tenían los que no visitaban al Papa, no podían verle en persona, pues al menos en ese momento, como estaba por encima de las cabezas, pues le veían.
Eso hasta que llegó el Papamóvil, del que estamos hablando, para adaptarnos al mundo moderno.
Los 12 costaleros que llevaban la silla gestatoria pasaron a convertirse en 120 caballos en el primer Papamóvil. Y desde el atentado de Juan Pablo II, que comentabas al principio, pues es un coche que está blindado, porque recordemos, también hubo amenazas terroristas. El viaje del Papa a principios de los 80 a Perú, Sendero Luminoso amenazó con un atentado, y cuando estuvo en Loyola Juan Pablo II en el viaje a España, también se descubrió un plan de ETA para atentar contra él.
¿Cuál fue el primer coche que utilizó un Papa, Nacho?
Pues Pío XI, en un Mercedes que le regalaron, la casa Mercedes-Benz, aunque el primer coche que entró en el Vaticano fue un automóvil americano, un Graham Page, a finales de los 20. El primer Papamóvil, bueno, lo hemos comentado, lo usó Juan Pablo II, y también para ir a Castel Gandolfo, ¿no? Porque la gente quería verle, sabía que se iba a desplazar, y ahí se empezó a utilizar.
Oye, ¿y hay ahora un solo Papamóvil o hay varios vehículos?
Hay varios, porque depende de la distancia, el nivel de seguridad que haga falta. El Papa puede llevarlo en el avión, ¿no?, en los viajes, o encontrarse con uno preparado en el país de destino, y los ha habido, Renault, Fiat, las marcas quieren también que siempre haya uno de los,
claro,
de los suyos.
Imagino.
Pero ahí se lleva a la palma Mercedes, porque cada poco tiempo se lo renueva y el Papa aprovecha para realizar una subasta y sacar un dinero por el Papamóvil. Que
o sea,
está...
¿se paga por que las marcas le den un Papamóvil al Papa? ¿O qué?
No, se lo dan gratis.
Ajá.
Lo que ocurre es que cuando deja de utilizarlo, hay una subasta que organiza el Vaticano y ese dinero se va para asistencia social.
Oye, ¿tiene matrícula?
Pues tiene matrícula, SCV-1, que si lo decimos en latín eclesiástico,
a ver, di.
Status Civitatis Vaticanae.
O sea, el estado de la ciudad del Vaticano.
Así es, y número uno porque es el del Papa, ¿no? Que es el number one, aunque no consta que ningún Papa lo haya conducido.
Oye, ¿cómo era el Papa móvil que trajo en su viaje a España de Juan Pablo II en 1982?
Lo prepararon aquí y fue, por supuesto, un Seat. ¿Qué modelo?
¿Por qué, por supuesto?
Bueno, porque estábamos en España. Había que arrimar el asco a nuestra sardina.
Sí, ¿qué modelo? A ver.
Un Panda. Un Seat Panda.
¿Era un Seat Panda?
Así es. El Papa
Pero
móvil.
Era muy grande, ¿no?
Bueno, no. El Panda. El Pandita. Era pequeño.
¿Sí?
Sí. Y con él entró en el estadio del Barça, donde le esperaban 150.000 personas. De aquel encuentro en el campo del Barça queda la adaptación del Paso Doble que Viva España, de Manolo Escobar, donde le decían: la gente canta con ardor, el Papa es el mejor.
Oye, algunos de los papamóviles tienen una historia especial, ¿no?
Algunos sí. Mira, por ejemplo, cuando Pablo VI fue a Estados Unidos, le pusieron un Lincoln que más tarde utilizaron los astronautas que pisaron la Luna, el mismo, ¿no? No estaba blindado ni era descubierto, ¿no? Luego, por ejemplo, en Chile hay un señor, desde aquí le felicitamos, Amado Paredes, que pagó de su bolsillo el primer papamóvil que se utilizó en ese país porque había hecho una promesa por haberse salvado de un accidente de circulación muy grave y dijo, bueno, pues se lo pago yo. Y luego a Benedicto XVI quisieron multarlo. ¿Qué? Por no llevar cinturón.
¿Le quisieron poner una multa?
Le quisieron, sí. Un policía aburrido de Roma, ¿no? Y bueno, todo quedó en una anécdota, pero saltó.
Un come curar. El papamóvil está muy ligado a Juan Pablo II. ¿Dijo algo Juan Pablo II en su vida sobre el papamóvil?
Sí, Juan Pablo II era un papa espontáneo y le gustaba mucho el Toyota Land Cruiser, que se lo prepararon en Venezuela y que luego también utilizó en Cuba, porque era amplio y podía ir con más personas de lo habitual. Lo normal, Fernando, es que solamente vaya una, que es un guardaespaldas, ¿no? Y todo lo más el presidente de la Conferencia Episcopal. Lo que no le gustaba nada, nada, a Juan Pablo II era lo de papamóvil. Decía que le sonaba guasa. Y él prefería el coche papal.
El coche papal. Bueno, entonces, ¿Francisco ha cambiado algo del coche papal?
Bueno, pues alguna cosa sí. Él utiliza un Hyundai y quiso un vehículo que le permitiera bajar a saludar a la gente, invitar a otros que subieran con él. Por ejemplo, en mayo, 8 niños refugiados de varios países africanos, de Nigeria, de Congo, también de Siria, creo que había alguno, subieron con el Papa y dieron una vuelta por la Plaza de San Pedro.
Bueno, supongo que esto no ocurre en algunos viajes donde la seguridad es más complicada, ¿no?
Por supuesto, en el exterior todo cambia porque, claro, hay muchos países del tercer mundo que son peligrosos, que no pueden garantizar tanto la seguridad. Y bueno, también el Papa ya tiene 82 años para 83, algunos trayectos son largos y están adaptados con más comodidades, ¿no? Todos tienen mejoras para facilitar esos desplazamientos, esos viajes. Por ejemplo, ya tienen una escalera eléctrica o una silla giratoria de 360 grados que puede darse la vuelta y saludar a todo el mundo. Y la tecnología al servicio de la fe, Fernando de Haro.
Nacho Uría, que lo sabe todo, un historiador que lo sabe todo de la historia de los no papamóviles, sino coches papales, ¿no?
Coche papal.
Coche papal. Gracias,
Cuando
Nacho.
Veas a Francisco, se lo dices.
Pues sí.
Por ejemplo.
Santidad, tiene usted un coche papal formidable. Se lo diré de tu parte. Gracias,
Muy
Nacho
bien.
Uría.
Un abrazo.
¿Qué estás pensando?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Haro en @latardecope y en facebook.com/latardecope o mándales un mensaje de voz al WhatsApp 607-150602.
El único seísmo bueno es el seísmo con el que ahorras.
¿A que sí?
Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter. Y no te olvides también de ahorrar en tu seguro de hogar con Línea Directa. Llama ya al 902-123-197. 902-123-197.
Oye, Lourdes, ¿tú tienes alarma?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que queremos ponernos una alarma en casa antes de irnos de vacaciones.
Ah, yo estoy muy contenta. Te quitas de un montón de problemas. Además, que también nos la pusimos antes de irnos de vacaciones y te vas tranquila.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Hoy es un buen día para hacerle un regalo a tu coche repostando carburantes premium a un precio más bajo. Ven a las estaciones de servicio Repsol, Camsa y Petronor
y encuentra la mejor calidad a menor precio. Más información y estaciones adheridas en Repsol.es.
Soy Gabriel de Carglass. ¿Tienes un impacto en tu parabrisas? Pide cita en tu taller más cercano y en 30 minutos reparamos tu luna y nos encargamos de todos los trámites con tu compañía de seguros.
Carglass cambia, Carglass repara.
¿Necesitas unas vacaciones? Entra en logitravel.com y vete al Caribe con todo incluido desde 829 euros. O navega por las Islas Griegas, vuelos incluidos, desde 799 euros. O descubre Turquía durante 10 días desde 489 euros. Logitravel, especialistas en vacaciones.
Vacaciones Logitravel.
106.3 FM, en onda media, 999. COPE Madrid.
La agencia negociadora del alquiler ofrece un nuevo concepto de arrendamiento, el Tranquiler, servicio por el que el propio gestor del alquiler asume el riesgo de los impagos pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres, además de administrarlos y de ofrecer gratis el certificado energético. Practiquen Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Teléfono gratis, 900-20-20-11, agencianegociadoradelalquiler.com.
Yo elijo gustar, pero también elijo ahorrar y comparar y disfrutar y cambiar. Yo elijo las rebajas de Plaza Norte 2.
Llegan las rebajas de Plaza Norte 2 con más propuestas, más diseño y más ahorro. Porque tú eliges gustar, ven y disfruta de las mejores rebajas. Plaza Norte 2, la cúpula de Madrid. Carretera de Burgos, salidas 17 y 19.
¡Ola de calor!
¡Chicharras!
¡Axilas sudadas!
¡Olor a humanidad!
¡Sudor en la frente!
¡Sí!
¡50 grados a la sombra!
¡Camisetas manchadas!
La ola de calor es desagradable. Mejor disfrutar de la ola de fresquito con los aires acondicionados de Hisense.
Celebra el gran, enorme, gigante aniversario de Bingo Las Vegas.
Viernes 5 de julio te invitamos a cenar.
Sábado 6, sorteo de un coche.
Domingo 7, regalamos hasta 4.500 euros y barra libre de cerveza.
Y el lunes 8, 2x1 en cenas y cartón gratis.
Bingo Las Vegas, grande, muy grande. En García Noblejas 17, juega con responsabilidad.
John Taylor, más de 150 años de servicio inmobiliario en la búsqueda de propiedades exclusivas. Formación y pasión por lo que hacemos. John Taylor, la mejor imagen para su propiedad.
Elige tu COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8. En onda media, 999. COPE Madrid.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Ángel Espósito, buenas tardes.
¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
¿Qué tal la vuelta, tío?
Bien, bien, bien. Ya estoy normalizado y los amigos que quedaron allí están bien. Esta mañana he hablado con ellos, me han dicho que han declarado otra vez ante el servicio secreto, pero que no ha habido problemas. O sea, que más tranquilo.
Venga, pues me alegro. Oye, cuéntame. Te habrás encontrado aquí con un carajal político patrio. Mira, te voy a poner solo cuatro o cinco chispazos para que entendamos la que tenemos encima. Uno, Pablo Casado remodelará su directiva y es que al parecer no le gusta lo que impuso Feijóo. Dos, Vox coloca a Serrano en la rampa de salida en Andalucía. Este es el juez famoso que fue la estrella. Tres, Moncloa maneja encuestas que dan al PSOE 145 diputados y se repiten las elecciones. A ver qué hace Pedro Sánchez, tiene toda la pinta. Ya. Otra, el plan de Otegi sobre Puigdemont. Puigdemont quiere ser asesor en Estrasburgo. Como no le dejan ser eurodiputado, se va a hacer asesor de uno de sus eurodiputados. Y la última, sobre Ciudadanos. Las encuestas le dan otro bajonazo importante si hubiera repetición de elecciones. Menudo panorama.
Panorama
a dos meses de las elecciones que han pasado ya y seguimos hechos estos unos indios.
¿Tienes pronóstico tú o no?
Yo sí, yo estoy al 50%, pero si tuviera que apostar por estas cosas de este país nuestro, yo creo que nos podemos ir a otras elecciones sin ningún problema, ¿eh?
Sí, eso parece que tiene pinta.
No,
tiene
podría
pinta.
Ser perfectamente, ¿eh? Oye, noticia que me llama muchísimo la atención y en la que no reparamos, pero la firma nuestro Pablo Muñoz en ABC.
La he leído.
La mayor trama de financiación del yihadismo descubierta en España. Desmantelada la semana pasada en Madrid, pero claro, a medida que vamos conociendo detalles, era un grupo mafioso, controlado por papá y los hijos, con severos castigos a quien rompía la disciplina del grupo. El jefe era un tal Fares Kutaini, que llevó hasta la administración y las cuentas de la mezquita de Tetuán, aquí muy cerca de Cuatro Caminos, en Madrid. Al hijo lo detienen en Siria, cumple condena, vuelve a España, la poli le sigue y poco a poco encuentran un entramado de hasta 9 empresas que falsificaban facturas y enviaban millones de euros en B al Daesh. Es impresionante, ¿eh?
Sí, mañana vamos a tener a Pablo Muñoz para que nos cuente los detalles.
Hombre, claro.
Porque la cosa
merece.
Tiene...
Sí. Sin duda. Y el sonido del día. Otra vez, Buch. Tú estabas fuera, pero te lo has enterado. Mira, es el consejero de Interior catalán. Mira cómo se refiere a la UME, a los que han ayudado a apagar el incendio de Tarragona.
Agrair a toda la ayuda que nos ha venido fuera de este país.
Agradecer a toda la ayuda que nos ha venido fuera de este país, ya sea la del Ministerio, ya sea la UME, ya sean cuerpos de otras comunidades de Castilla-La Mancha, Aragón, Valencia. El ofrecimiento que hemos recibido de Murcia, Madrid, el agradecimiento a todos.
Bien, a
es impresionante, ¿eh?
O sea, reincide, ¿eh?
Bueno, agradecimiento a la ayuda que nos ha llegado fuera del país. Y estaban la UME y los bomberos de media España. Hay que ser... Bueno, que ponga el oyente el calificativo que a mí me regañan. ¡Hala!
Te escuchamos a partir de las 7.
Hasta luego, Fernando. Chao.
Llevamos buena parte de la tarde hablando de pan. ¿Por qué estamos hablando de pan? Porque han cambiado la regulación. Ahora tiene que estar más claro para decir que es pan integral, que es pan de masa madre, porque ha habido una modificación en el IVA, pero esto nosotros lo hemos tomado como un pretexto para hablar de lo que significa comer sin pan, comer con pan, de lo que significa comer sin huevo frito sin pan, o el plato de jamón que se nos antoja a estas horas, ya que llevamos mucho aquí. Dale que te pego al micrófono. ¿Qué dicen nuestros oyentes sobre esto de comer sin pan, del shock postraumático que produce comer sin pan?
Bueno, hay más de oyentes que comen con pan que los que comen sin pan. Y antes lanzabas tú la pregunta de a ver quién comía huevo sin pan. Hemos conseguido 3 opiniones diferentes. Sí. No te servían.
Con truco. Uno era.
Bueno.
Pan, o sea, uno era huevo a la cubana, que lo mojaba con el arroz, otro era mojarlo con un plato de jamón, y el otro era, en realidad no era huevo frito, era huevo roto. A ver, más soluciones.
No, bueno, ahora hay una Ticia que nos lanza otra pregunta. Dice, un huevo frito, yo voy a subir el listón. Yo me he comido unas gachas manchegas sin pan, una cuchara y como si fuera sopa de fideos.
Una cuchara de la gacha sin pan. Bueno.
Claro, lo que pasa es que tú antes ya habías dicho...
Es que la gacha, claro. La gacha es de harina. Si tú comes la gacha con pan, bueno, pero se come así, claro. Pero es reincidente, es como el salmorejo con pan, claro.
Venga, más en el 607-150602.
No hay cosa más triste que una mesa sin pan. Mi padre no ve pan en la mesa y no se sienta o incluso no le indiña el plato de comida hasta que no ve un trozo de pan en la mesa. Que eso lo he visto yo.
Y no es el único, ¿eh?
Ah, porque, sí, claro, que no se sienta si no hay pan.
Claro. Nos estáis escribiendo contándonos esto mismo desde primera hora de la tarde. Porque es que, Fernando, si te gusta el pan, dejar de comerlo es muy difícil. Escucha lo que hacía María cuando estuvo viviendo en Reino Unido.
Cuando yo estuve en Reino Unido, yo el día libre que tenía lo dedicaba para ir al supermercado a comprarme un poco de pan, porque allí todos comen con pan Bimbo y yo eso lo pasaba fatal, no me gustaba nada. Y era como mi momento, ¿no? Cuando podía comer un poco de pan normal. pero bueno, yo te digo que no era estrés, pero era el capricho. Eso era mi capricho.
Bueno, es que comer, ya en el mundo anglosajón, comer pan bueno es muy complicado.
Es que ya te tiene que gustar el pan para que en tu día de descanso decidas ir al supermercado a comprar pan, ¿eh?
Bueno,
te tiene que gustar mucho.
Bueno, lo que es la necesidad. Sí, más. Sí.
Bueno, Javi de Santander nos dice: yo estuve 3 años sin comer pan por tema de bajar peso, pero solo me quité del pan para acompañar las comidas, porque seguía comiendo bocadillos y sándwiches también todos los días. Cuando me di cuenta de que no había dejado el pan, llevaba ya 2 años y medio, así que volví a comerlo casi todos los días al mediodía. No se puede vivir sin pan.
No se puede vivir sin pan.
A mí lo que me llama la atención de esta tarde de pan es,
sí, a ver,
todos los mensajes que nos estáis enviando diciendo, yo no como pan solo para desayunar en las tostadas. Yo no como pan, solo,
no como
el,
pan,
bocadillo.
Solo el bocadillo de la merienda.
Sí,
que
sí,
no
sí.
De pan, que es de aire, el bocadillo. Aire, algo y aire, ya.
Bueno, Fernando, ¿tú crees que puede haber alguien al que le guste tanto, tanto, tanto el pan que el mote que tenga su familia esté relacionado con ello?
Sí, hombre, sí, hay muchos motes relacionados con el pan. A ver.
Pues es que tengo un amigo que le llaman en su casa los tragapanes. No, en su pueblo, ¿no? Son la casa de los tragapanes. Entonces un día vino a cenar a mi casa y le hice de primero sopitas de ajo con pan y de segundo una empanada de atún. Así que pan con pan.
Acabaría contento.
Sí, sí.
Digo yo.
El tragapane. Y luego está el ganapane. También. O sea que el pan da para mucho.
Venga, y ya para terminar, aquí hay un ticio que nos propone una nueva mezcla. No sé si tú lo has probado alguna vez ya.
A ver.
Dice, ¿habéis probado alguna vez el melón con pan? Bueno, está delicioso.
Es que antes te decía yo lo del plátano con pan. Y hay gente que se come la fruta con pan, o sea, lo de melón con pan, no sé, yo no lo he probado, bueno, sí lo he probado, pero no soy especialmente aficionado. ¿Más fórmulas tienes?
Bueno, fórmulas no, Lorena, que nos comenta que lo suyo es un poco extraño, porque dice, soy incapaz de comer con pan, pero cuando me termino el plato y quedan restos, sí que cojo un trozo pequeño y rebaño hasta la última gota. Posiblemente eso sea lo que más me gusta de la comida.
O sea, ella no... El rebañar.
No, claro, no come durante la... Mientras está comiendo, no utiliza pan, no lleva pan a la boca, pero cuando termina de comer, sí que se coge un trozo para limpiar el plato.
Ya. Bueno, pues es lo que nos han contado los oyentes en esta tarde, en la que hemos estado hablando de lo que significa comer sin pan. Algunos muy ingeniosos han encontrado fórmulas para resolver la ansiedad de no tener un currusco de pan. La foto que me ha llamado la atención la publica hoy el diario El País. Es una imagen de Julián Ochoa, un fotógrafo que hace gala de utilizar medios analógicos para realizar su trabajo. La instantánea que me ha seducido pertenece a una serie titulada Doble Visión, en la que Julián juega con los claros oscuros y con las siluetas. En esas fotos aparecen formas humanas solitarias, formas humanas en escenarios muy variados. La mirada va de dentro hacia afuera, como en las buenas fotos, en las que uno, al verlo de fuera, acaba mirándolo de dentro. En esta, las siluetas son las de una proa de un barco en el mar Egeo, abierta con tres grandes ventanales, sin cristales, sin vidrios, en los que entra el mar, un mar tranquilo, con una espuma sin amenazas, con olitas pequeñas. Se puede escuchar en la foto el sonido del azul chocando contra el casco, se puede oler la sal, se puede oler el yodo del Mediterráneo, se puede oír en esta foto el grito de una gaviota. La foto está en blanco y negro, con lo que en este caso la mar océana se parece como un alma gemela al cielo. Y en la ventana del centro, en una ventana sin vidrios, se ve una silueta humana que parece estar tomando notas. Y seguro que la raya del horizonte, el cielo y el agua a esa silueta le dejan en el fondo del estómago el regusto de lo infinito. Los ojos, ya digo, traen de fuera lo que llevan dentro. Y está el protagonista solo en la foto. No porque no aparezca una novia, unos hijos, unos padres, unos amigos, porque de seguro que aunque estuvieran allí todos, la novia, los hijos, los padres y los amigos, la soledad del protagonista de la foto sería la misma. Porque la soledad está dentro. La soledad está en ese mar, en ese cielo, con color de infinito, que se le mueve al protagonista de la foto, que se le mece a él y a nosotros, y que no hay quien la acompañe de modo alguno.